Te alabamos, nuestro Padre, por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Te alabamos, nuestro Padre, porque te acordaste de nosotros, viles pecadores, que nunca hicimos nada bueno y no podíamos hacerlo. Pero tu gracia infinita, tu gracia tan grande, nos alcanzó. Y nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo suficientemente necesario para que nosotros seamos dignificados, justificados y pronto glorificados para esa salvación eterna. Te alabamos, Señor, por que nos traes a la memoria, Padre Celestial, tu palabra, porque creemos este testimonio de las Santas Escrituras, que nos dice que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te alabamos, Padre Celestial, porque tenemos este lugar donde juntarnos un grupo de tus hijos, de esta iglesia local. Así como muchas iglesias, tal vez a esta misma hora se están reuniendo para elevar un culto a ti y para estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tenemos esta tranquilidad y esta comodidad de estar sentados, Señor, a puertas abiertas, sin persecución y ningún tipo de inconveniente, para poder, Padre Celestial, meditar, cantar, aprender y recibir tu exhortación, Padre Celestial, de tu palabra. Queremos alabarte en esta noche, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Queremos entender, Padre Santo, elevar esta oración de manera audible y también en silencio. Todo lo que sentimos, Padre Santo, en esta hora. Alegría, anhelo también de que Cristo vuelva pronto. Y, Padre Santo, pedirte también que nos ayudes en la carrera que estamos transitando todos, para que nos animes, nos ayudes para correrla legítimamente, para ponerla en servicio, entendiendo de que el tiempo es corto. Ayúdanos a redimir el tiempo, ayúdanos a aprovecharlo, ayúdanos, Padre Celestial, a buscarte en lo privado, a estudiar tu palabra, a meditar en ella. Queremos, Padre Santo, que nos acrecientes la fe, que nos fortalezcas en este mundo de maldad y que nuestra certidumbre siempre esté fija allá en los cielos, desde donde esperamos a nuestro Salvador, a tu Hijo Santo. Te pedimos, Señor, por los hermanos ausentes. Siempre oramos por aquellos que están alejados, para que tú, Padre Celestial, pongas en sus corazones el querer como nacer. Porque no hay lugar más confortable y más alentador que la comunión de los hermanos, donde dice tu palabra que ahí envía Jehová salvación en vida eterna. Ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros, para que podamos cubrirnos en oración y que estemos más juntos, Padre Santo, sabiendo de que aquel día se acerca. Oramos por ellos, Padre, los que están en esta hora entristecidos, desmotivados, por pruebas, o también por los afanes de este mundo, para que tú también les ayudes, Señor. Y sus corazones, Señor, puedan ser aún más cautivados para sentir esa necesidad de congregarse y de estar con los hermanos. Oramos por los enfermos, Padre Celestial, por mi hermana Luisa, Padre Celestial, para que tu mano bendita y sanadora siga orando en su cuerpo para tu gloria. Mientras tanto, dale a ella sabiduría, paciencia y confianza, Padre Santo. También ponemos en oración a mi esposa, Señor, para que tenga misericordia y le puedas aliviar esta carga, estos dolores, Señor, que está también viviendo, sabiendo de que tú tienes también cuidado de ella, Señor, y nada pasa por alto a tu voluntad soberana. Oramos, nuestro Padre, por aquellos que no sabemos por qué no están y que frecuentemente están, para que tú les bendigas, les guardes, donde quieras, Señor, que ellos se encuentren y que pronto podamos saber de ellos y así, Padre Santo, seguir esta caminata orando los unos por los otros, llevando las cargas los unos con los otros, Padre Santo. Queremos orar también, Padre Santo, por los hermanos que nos siguen a través del Ministerio de la Radio, en la internet, la página, que escriben, que ellos están también necesitados de oír tu palabra para que tú les bendigas, Señor. Los que nos han escrito de lejos y que no tienen dónde congregarse en un tiempo donde escasea tu palabra, Señor, para que tú les conduzcas a esos lugares que están en el anonimato, que se han apartado de los sistemas, que tú los has guardado en el secreto. Ayúdales a ellos, cobíjales, Señor, y condúceles a sendas de verdad y de justicia. Queremos finalmente, Padre Santo, rogarte por el estudio de tu palabra de esta noche, para que tu Santo Espíritu nos guíe, para que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, nos dé el entendimiento, la sumisión a tu palabra, y que podamos estar atentos, Señor, a la lectura de tu santo libro, Señor. Acompáñanos, Señor, en esta hora, guíanos, exhórtanos, edifícanos, consuélanos, Padre. Necesitamos oír, necesitamos este alimento espiritual. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo. Amén. Bien.
Vamos a
estamos muy contentos por ver a nuestra hermana Pamelita, de verdad. ¿Ya? No es que estemos tristes con verle a usted, no, pero es muy reconfortante ver después de un tiempo, hermana Pamela, verte con nosotros. Te queremos mucho y el Señor te ama. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? En Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estamos Romanos capítulo 6, estamos ahí analizando el versículo 19. En realidad vamos a leer del versículo 18 para que podamos entender por qué dice esto Pablo. Dice así, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eres esclavo del pecado eres libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, como estamos, muchas gracias. Como estamos analizando, todo este trozo, hermano, está titulado o subtitulado Siervos de la Justicia. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que la Biblia enseña que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. ¿Pero libres de qué? De la condenación, del pecado, ¿cierto? Pero no somos libres, hermano. Somos siervos de Cristo. Esto es muy importante. Ahí, Lucas 6 dice en una parte ahí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor, hermano, proviene de un vocablo que significa dueño. ¿Ya? Nosotros hablamos del Señor, ¿cierto? Y siempre a la gente le decimos el Señor aquí, el Señor allá. Pero a veces no le tomamos el peso de lo que significa la palabra Señor. ¿Sabe lo que significa Señor? Dueño. Dueño, amo de nuestra vida. Pero hermanos, no está de más recordar y confrontarnos con la palabra de que nos cuesta someternos al amo, ¿cierto? ¿Ya? Ahí estamos. Pero el llamado es ese, porque ya somos siervos de Dios. Quiera usted o no lo quiera, usted es siervo de Dios. Así es. Porque nuestra voluntad fue doblegada a la voluntad del soberano. Él nos llamó para ser siervos suyos. Él nos libertó de la esclavitud del pecado para encerrarnos, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, en sus celdas de amor, exactamente. De manera que nosotros ya somos siervos de Dios. ¿Qué nos queda ahora en nuestra carrera hacia el encuentro con Él? Vivir como siervos de Dios. No podemos vivir, hermano, una vida como que si todavía fuéramos esclavos ¿de quién? Del viejo hombre. Ahora, el apóstol Pablo aquí enfatiza algo muy interesante en el versículo 19. Él dice, inspirado por el Espíritu Santo, algo muy tremendo. Porque debemos entender que no es Pablo el humano que está escribiendo acá, en el sentido de que lo que se le ocurrió a él está escribiendo. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, es decir, soplados por el Espíritu Santo. Él les sopló lo que tenían que escribir. Pedro dice, la profecía nunca fue traída por voluntad humana. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, Pablo está hablando como un hombre inspirado por Dios. Pero el Espíritu que lo inspiró, cita lo que estoy leyendo acá en el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. El Señor sabe que nosotros somos débiles. ¿Ya? Vamos a leer primero un pasaje, nos vamos a detener un poquito ahí. Vamos a escudriñar, que el Señor nos ayude. No sé si algún hermano o hermana puede leer un pedacito del Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Podríamos leerlo completo, pero en honor al tiempo vamos a resumir. En la casa lo puede leer completo. Versículo 14. No, al versículo, a ver, quiero, al versículo 16, por favor. 14, 16. Salmo 103, 14, 16. Por favor, hermano.
Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más.
Amén. Gracias, hermano. Aquí David, ¿cierto?, está hablando. Este siervo de Dios, un siervo de Dios que bien sabemos, tuvo que vivir muchas cosas. Vivió la victoria, pero también degustó la derrota. Normalmente cuando nosotros vivimos la victoria estamos bien con el Señor, ¿cierto? Y uno cree que Dios se satisface con uno porque estamos en victoria. Pero ¿y qué pasa con las derrotas? ¿Él no nos quiere más? ¿No nos ama? ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Él está más cerca que nunca cuando estamos en derrota, hermano. Acuérdense siempre, hermano, que la derrota, el creyente no la anhela, pero si la experimenta, ahí está nuestro Señor. Nosotros nunca debemos pecar de soberbia en el sentido de que ya yo no soy merecedor de su amor. En sentido humano, ¿cierto? A veces el mundo dice, hablan cosas muy elevadas, pero en su sentir interno no lo demuestran. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado que dice la gente, yo no soy nadie para perdonar, solamente Dios perdona. ¿Lo ha escuchado ese dicho? Te disculpo nomás. ¿Ya? Ese lenguaje elevado del mundo no habla de una humildad verdadera, hermanos. Y nosotros como creyentes, aún siendo creyentes y teniendo el Espíritu Santo, a veces manifestamos esta soberbia. De que si le hemos fallado al Señor, no, Señor, espérate que yo esté en condiciones para que tú sigas orando en mí. No, hermano, no es así. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. Persuadido es convencido hasta lo más interno de nuestro ser. Estando convencido de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién de nosotros podría truncar esa obra que inició en ti, que inició en mí? Nosotros los hombrecitos ponemos cotas, ¿cierto? Y decimos, no, aquí no, el Señor perfeccionará nuestra obra. Entonces, hermano, hay una promesa de fidelidad porque Él conoce nuestra condición. Y este David, con logros, pero también con derrota, escribe estos tremendos salmos. Ahí usted puede leer también el Salmo 51, que es una plegaria entrañable de un hombre que ha degustado la amargura del pecado, sabiendo que ha ofendido a Dios, sabiendo que ha transgredido su carácter santo, y le pide de una manera entrañable: purifícame, purifícame con hisopo, y seré más limpio que la nieve. Este mismo David dice acá, refiriéndose al Señor en versículo 14, porque Él, porque Jehová, porque Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si nosotros no somos otra cosa, hermano. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Tiene un propósito eso. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como dice en otro pasaje, así que el que se gloría, gloríese en el Señor. La palabra que vamos a tener el resto de nuestra vida es gracias, Señor. Aquí, en nuestro lenguaje. Gracias, Señor. Porque vamos a ser salvos, hermano, por gracia. Solo por gracia. Solamente por la gracia de Dios. Porque Él se acuerda de que nosotros somos de lo más básico de la creación. A veces me hace pensar, por ejemplo, cuando Jeremías habla de eso y después Pablo lo cita, ¿podrá el vaso de barro decir al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros somos de lo más básico. Agua, barro. Claro, agua y tierra, que se transforma en barro. Muchas gracias, hermano. ¿Y qué es lo que tiene valor, hermano, frente a eso? No tiene valor ni el agua ni el barro, perdón, la tierra. Tiene valor la obra del artista. ¿Ya? Cuando uno va aquí a Pomaire, claro que Pomaire está a 80 kilómetros de acá, pero no vale la pena. Primero porque el peaje está muy caro. Segundo porque están más baratos los frascos aquí en el Líder y vienen de la India. No, pero es bueno ir a Pomaire, sobre todo por la empanada gigante. Pero antiguamente se consideraba Pomaire el lugar de la greda. Y uno lo que iba a comprar no era el barro, no era la greda, era el arte, ya la forma. Eso somos nosotros, hermano. Estamos siendo formados por Dios, ¿cierto? Según el carácter de Dios, conforme a la imagen de su Hijo, en la obra de Él. Pero nosotros en sí mismos, ¿qué somos? Polvo. Del polvo ha salido y al polvo volverás. Acuérdense que cuando morían, creo que todavía se repite, en los Estados Unidos, el predicador tiene un rezo cuando entierra a los hermanos. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. ¿Qué hace bien en un funeral recordar eso? Porque hoy día cuando muere un ser humano sin Dios, y los que lo entierran son personas sin Dios, ponen al hombre por acá, en un altar. Gran político, ¿cierto? Gran empresario, gran padre, gran abuelo, gran... Y todo el mundo, escúchenlo nomás, no sé, se nos fue uno de los grandes. ¿Ya? Se muere un pianista... Debe estar tocando ahora el piano en la orquesta celestial. Se muere un poeta, debe estar escribiendo los grandes poemas allá en la gloria. Así el hombre sueña con mentiras que no están en la palabra de Dios. Eclesiastés dice algo muy diferente. Cuando muere una persona, su amor, el propio amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Eso es lo que somos. El amor nuestro, el odio y la envidia. No hay ningún mérito para los muertos de parte de la palabra de Dios. Porque Dios sabe quiénes somos, hermanos. Conoce nuestra condición. Estamos rodeados de debilidad. Por eso que necesitamos al Salvador. Ninguno de nosotros puede correr con colores propios, hermano. Necesitamos de Él. Tenemos que depender de Él. El día que no dependamos de Él, fracasamos. Así de claro. Usted... ¿se siente capaz en sí mismo para vencer el pecado, para vencer el mal, para lograr la meta? Va a fracasar. Y Dios, hermano, muchas veces se encarga de demostrarnos nuestro fracaso. Él conoce nuestra condición, Él sabe lo que somos. Se acuerda de que somos polvo. Y el versículo 15 lo describe, el hombre. Ahí cuando digo hombre, obviamente está la mujer. Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Eso es lo que somos, hermano. Es como la niebla. En la mañana usted a veces se levanta y está la niebla espesa. Parece una densa nube que no va a poder traspasarla. Perdón, y de un rato para otro, esa niebla desaparece. Así es la vida del hombre. Por eso que la iglesia le hace un énfasis a los jóvenes. Un llamado enfático a los jóvenes. Porque cuando uno es joven se siente vigoroso, con fuerza, superior, capaz de hacer muchas cosas. Pero la vida, hermano, es frágil. La vida se nos va como una hierba del campo, como la niebla de la mañana. ¿Ya? Por eso que es importante a veces meditar en nuestra debilidad, para que nosotros nos cobijemos ¿en qué? En su gracia, en su misericordia. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando estaba en la Fuerza Aérea, habían varios locos ahí, ¿ya? Y uno de los locos que lo dieron de baja, no me acuerdo el apellido, usted se ríe, pero era loco. Tengo para escribir un libro, hermano, lo que vivía ahí. Y este loco decía siempre lo mismo. Estábamos formados y él susurraba siempre lo mismo. No somos nada, no somos nada. Y después que repetía no somos nada, terminaba diciendo somos calaveras. Y tenía pegados y todos lo conocían por eso. Y se me grabó aún en ese tiempo, no siendo creyente, que hace bien como cristiano recordar aquello, hermano. Recordar que somos débiles, que somos polvo. De hecho, hace mucho tiempo me compré un cráneo con esas cabecitas de calavera y la tengo en el escritorio. Entonces la gente que me pregunta por esa calavera, ¿por qué esa calavera? Es una buena posibilidad, una oportunidad para decirle, eso es lo que soy. Ya, ¿quién es el hombre? Ahora, para nosotros, porque es una manera de predicar también, porque ¿ha visto usted una calavera triste? Está muerta la risa. Usted se va a reír. Yo miro la calavera, usted, este hermano se volvió loco estos días, pero como creyentes, para nosotros, la muerte es muchísimo mejor. ¿Sabía usted? Es muchísimo mejor. Entonces el Señor acá nos dice primero que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y aclara de que el hombre, que lo que es tan frágil como la hierba del campo. Por eso que el apóstol Pablo dice así: esto les digo por vuestra humana debilidad, porque somos seres humanos de carne y hueso, por nuestras venas no circula aceite, circula sangre. ¿Se entiende? Si los supercristianos, hermano, es una especie de ficción, es una falacia. Normalmente el creyente piensa que, sobre todo los más nuevos, cuando llegan a una iglesia y ven hermanos que llevan tiempo, parece que fueran inquebrantables, hermano, que no tienen, en el sentido de debilidades. No, hermano, estamos rodeados de debilidades. ¿Ya? Y es importante meditar en esto porque esto nos hace mirar hacia arriba y nos hace pedir algo que nos cuesta, misericordia. Y que esa palabra se nos repita en nuestro lenguaje, ten misericordia, como decía el rey David. Miren lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 4, por favor, hermano. Si alguien puede leer, por favor, 4, 14 al 16, Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. De uno nomás, hermano.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengámonos nuestra posesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda padecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Muchas gracias, hermana Marisol. Qué lindo pasaje, ¿cierto? Aquí hay una conclusión, ¿cierto? Por lo tanto, ahí está concluyendo algo que nos viene diciendo. Recuerden que Hebreo tiene un hilo conductor, como le digo yo. Siempre, cuando usted lea un libro, tiene que analizar el contexto en que fue dicho, para poder entenderlo. Porque del libro de los Hebreos se extraen muchas falsas doctrinas, como que la salvación se pierde, etcétera, etcétera. Hebreo habla de una sola cosa, ¿sabe de qué? De la superioridad de Jesucristo. Él es superior a la ley, Él es superior a Moisés, Él es superior a los sacerdotes, Él es superior a todas las ofrendas que se hacían por el sacrificio, etcétera. Ese es Jesús. Por lo tanto, eso es lo que está diciendo. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no solamente traspasó el velo, hermano. Recuerden, los sacerdotes, ¿qué tenían que traspasar? Los sumos sacerdotes, una vez al año. El velo prohibía a la gente ver la presencia de Dios. Porque el velo tapaba lo que era el lugar santísimo, ¿ya? El lugar santísimo donde estaba el arca, donde Dios se manifestaba a su pueblo. Y el sumo sacerdote podía llegar allí solamente una vez al año, ¿sí o no? Y resulta que acá nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, traspasó, ¿qué cosa? Los cielos. El primero, el segundo y el tercer cielo. Los cielos. Jesús no es otro. El Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Hermanos, si estamos nosotros adorando a un Salvador potente que dijo en la cruz, consumado es. No se turbe vuestro corazón, decía. ¿Creéis en Dios? Y uno dice, yo siempre me detengo cuando dice ahí en Juan 14:1. ¿Creéis en Dios? Sí. Uno responde, ¿cierto? Creed también en mí, porque Él es Dios. Entonces, hermano, no es cualquier persona al que nosotros adoramos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, recordamos, las religiones adoran personas que murieron? Los budas, los budistas, adoran a Buda. Los del Islam, los musulmanes, ¿adoran a quién? A Mahoma, ¿cierto? Y los católicos, ¿a quién adoran? A María, un ser humano, y al Papa. Porque Jesús todavía es niño, tiene que crecer, porque está en los brazos de su madre. Pero nosotros adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al sumo sacerdote. No sumo sacerdote así a seca, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Imagínense. Esto nos debe dar aliento, hermanos, ¿para qué? Para retener nuestra profesión, ¿ya? Lo que profesamos. ¿Se entiende? Nuestra confesión. A eso se refiere. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, miren lo que dice, que no pueda compadecerse. ¿De qué? De nuestras debilidades. ¿Qué haríamos, hermanos, si este sumo sacerdote no existiera? Hay hombres que enseñan que, en otras palabras, no necesitan un sumo sacerdote. Pero eso no es bíblico. Cada creyente necesita del sumo sacerdote, del gran sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo estamos analizando porque usted y yo somos débiles. Necesitamos de él. Por eso que hay una gran distinción entre el fariseo que oraba de pie. Gracias, Dios, decía, porque no soy como los demás, como los pecadores. Hago esto, hago esto otro, etc. Pero el otro hombre, ¿cierto? El publicano, ¿qué es lo que hacía? Dice que no quería ni siquiera alzar su cabeza hacia arriba. Sé propicio a mí, pecador. Reconoce su bajeza. Reconoce su debilidad. ¿Y qué dice la Escritura? Que él fue justificado en lugar del otro. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos de este gran sumo sacerdote, pero este sumo sacerdote se compadece, hermanos, de nuestras debilidades. ¿Ya? Y para eso, él tenía que hacerse un hombre.
Porque todo sumo sacerdote es tomado de quién? De los hombres. Esa fue la necesidad por qué Dios se tuvo que hacer carne. Es el misterio de la piedad de la cual habla el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. El apóstol Juan, por su parte, lo dice así: el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. ¿Por qué tenía que hacerse carne el verbo? Para vivir como un hombre. Por lo tanto, él sabe lo que es la debilidad, porque él fue rodeado de debilidad. Pero con la diferencia, como dice el pasaje, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó, nunca pecó. ¿Ya? Él siempre salió victorioso frente al pecado. Pero él conoce nuestra semejanza, nuestra debilidad. ¿Me entienden, hermano? Por eso es importante como creyentes ponerse a meditar un poquito en esta parte, en esta área que a veces no queremos enfatizar. A veces ponderamos más nuestra supuesta espiritualidad, como que somos inquebrantables frente a las vicisitudes del mundo. No, hermano, cada uno de nosotros sabe en nuestro foro interno y en nuestra privacidad que somos débiles. Nadie la publica eso, nadie publica eso. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, hermano. Sí, uno quiere proyectar firmeza. Incluso en el aspecto secular, usted se encuentra con personas. ¿Cómo está? Excelente. ¿Ya? Porque uno quiere proyectar seguridad. Pero en Cristo, hermano, confrontado por su palabra, ahí no hay nada que ocultar, porque Él conoce nuestra vida. Por eso es bueno reconocer nuestra bajeza, nuestra debilidad como seres humanos. Él se compadece de nuestra debilidad. Por lo tanto, en el versículo 16, ¿qué nos resta? Acerquémonos. Este pues es muy importante, porque este pues enlaza, conecta lo que acabamos de decir. Es como decir, por lo tanto, acerquémonos. No alejémonos de Dios. Acerquémonos. Confiadamente, con fe. Confiado es con fe. Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, hermano, nosotros cada día estamos siendo salvados del poder del pecado. Acuérdense que hay una condenación del pecado que ya fue solucionada. ¿Dónde? En la cruz del Gólgota. Pero hay una salvación presente del poder del pecado. Y para obtener salvación del poder del pecado, para tener victoria frente al pecado, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. No alejarnos, acercarnos, pero no solamente acercarnos, sino que confiadamente al trono de su gracia, para hallar misericordia y gracia. Lo que pasa, hermano, es que nosotros tenemos que renunciar. ¿Renunciar a qué? A nuestro orgullo. Por ejemplo, muchas personas dicen que son creyentes. Y uno le dice, ¿te bautizaste? No. ¿Y por qué no? Es que todavía no estoy preparado. Como que si nosotros, hermanos, tuviéramos la capacidad de hacer un curso, por decir así, para decir, ahora sí, Señor, estoy preparado. No, hermano, heme aquí, Señor. Nosotros debemos presentarnos tal cual somos. A Él no le interesan los cursos que podamos hacer para lograr algo, porque eso no le sirve. Él trabaja, ¿sabe dónde? En la debilidad. Por eso es importante meditar en la debilidad para decir, gracias, Señor, porque tú me abres tu trono de gracia aún en mi debilidad. Para acercarme a ti, y no solamente así, sino que confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia. ¿Y qué? ¿Para qué? Para ser socorrido del poder del pecado, del día a día. ¿Se entiende, hermano? Bueno, el Señor les dijo a los suyos, ¿se acuerdan cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Ahí el Salvador estaba rodeado de debilidad. Dice que su alma estaba débil hasta la muerte, estaba entristecido y le pidió a los suyos que pudieran orar una hora. Yo me pregunto a mí mismo y yo le pregunto a usted, ¿cuánto ora usted? ¿Le ha pasado que se levanta ya, voy a orar? Y uno se levanta, medio tembleque así, con ojo de Simpson. Pero dice, el paro dijo que teníamos que orar y me levanto a orar. Y vamos a orar y nos ponemos de rodillas y la carne nos vence y nos quedamos dormidos. El Señor sabe eso. Él sabe lo que les dijo y dice la Escritura, sus ojos estaban cargados de sueño. Orad, dice, para que no entréis en tentación, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es la débil. ¿Por qué nos cuesta tanto leer la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque la carne renuncia, es enemiga de lo espiritual. ¿Se entiende? Pero ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alejarnos? No. Acercarnos más. Acercarnos más. Para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia. Hay otro pasaje que quiero citar para continuar con la parte de Romanos que estamos analizando, que está en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12. Si alguien lo puede leer, por favor, hermano, así compartimos todos. 2 Corintios 12, del versículo 6 al versículo 10. 6 al 10.
Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Amén. Qué lindo pasaje. Aquí el apóstol Pablo está hablando del aguijón de su carne. El apóstol que había sido, en el versículo 1 al 4, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Un hombre privilegiado. El Señor le reveló muchas cosas al apóstol Pablo. Las grandes doctrinas que tenemos en las cartas apostólicas son por parte del apóstol Pablo. Pero él también entendió lo siguiente, que la revelación le podía a él vanagloriarse, enaltecerse. Y entendió que la enfermedad que Dios le dio era justamente ¿para qué? Para que no se gloriara. Y para rodearse de debilidad, para entender la fragilidad de la vida. Nosotros, hermanos, a veces olvidamos aquello. ¿Ya? Por eso que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y si el morir es ganancia, lo cual es muchísimo mejor, llegó a decir él. Entonces él estaba rodeado de esta debilidad y entendió, hermanos, que aunque le pidió tres veces al Señor, Señor, quítame de mí esto, que le dijo al Señor, bástate mi gracia. ¿Ya? Eso es lo que vale en la vida nuestra, la gracia de Dios. Y le dio el porqué el Señor, porque mi poder se perfecciona en lo que estamos analizando hoy día, en la debilidad. Entre más somos convencidos nosotros, hermanos, de que somos pulvo, entre más somos persuadidos de nuestra condición de bajeza, más obra el poder de Dios en cada uno de nosotros. Porque Dios resiste, ¿qué cosa? La soberbia. Pero da gracia al humilde. Y ahí aparece esta gran palabra, hermano, que tiene relación con lo que estamos tratando. Porque la verdadera humildad no tiene que ver, hermanos, con pobreza. Con pobreza en términos socioeconómicos. Cuando uno dice material, dice, uy, qué persona humilde. No, una persona puede andar con zapatos rotos, hermano, y con una camiseta con una papa aquí, pero es más soberbio, hermano, que alguien que anda vestido espléndido. No tiene que ver cómo yo me vista con lo que tenga. Humildad significa la ubicación de la persona respecto a Dios. Y la palabra misma humildad proviene del latín humilis, que nos tira al suelo. Tierra, viene de la palabra tierra. Humilis es la parte del suelo, de la tierra, más fértil, ¿sabía usted? Ahí es donde se genera el fermento de la siembra, de la semilla. Es increíble. Es decir, cuando nuestra vida cae a tierra y nos acordamos de que somos débiles, nos acordamos de que somos polvo, es ahí donde estamos viviendo la humillación delante de Dios. Y cuando estamos viviendo la humillación, ahí se perfecciona ¿qué cosa? El poder de Dios. ¿Se da cuenta que el poder de Dios no tiene que ver con espectáculos, con gritos, con altanerías de espíritu? Todo lo contrario. Con convicción de nuestra propia debilidad. ¿Cierto? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, dice el versículo 10 al final, entonces soy fuerte. Así es, hermano. Volvamos a Romanos capítulo 6. Hablo como humano por vuestra humana, ¿qué cosa? Debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para vivir a la inmundicia y a la iniquidad, versículo 19 estoy leyendo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros vamos a ir entendiendo, sobre todo cuando nos metamos en el capítulo 7, que el creyente tiene dos naturalezas. Una naturaleza todavía caída por causa del pecado. El apóstol Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? E inmediatamente él dice, gracias sean dadas a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, porque él sabía que ahí estaba, ¿no es cierto?, su confianza, ¿ya?, su consuelo. Por eso que el Señor permitió, hubiese sido, uno empieza a entender el plan de Dios en el sentido de que podría habernos él redimido y habernos llevado al cielo, como quisiéramos que hubiese sido así. Porque si hay algo natural del creyente, o escúcheme bien, natural del creyente, es que odia el pecado. El que se deleita en el pecado es la carne, contaminada por el pecado. Por eso que Pablo dice, haced morir en vosotros, ¿qué cosa? El viejo hombre, lo terrenal, que está viciado con sus pasiones y sus deseos pecaminosos. ¿Se entiende? Pero el ser interno está triste. ¿Sabe que ha ofendido a Dios? Por lo tanto, no hay creyente, hermanos, aquí o en, como dice la quebrada del ají, que no anhele ser pronto redimido de la presencia del pecado y que su cuerpo definitivamente sea transformado, glorificado. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos dos naturalezas. Ahora, en esta creación en Cristo, Él nos ha puesto en un lugar de excelencia. Lo dice Efesios capítulo 1, verso 3. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí estamos ya. Tenemos asegurado ese lugar. Pero este tránsito en este mundo debe tener esta demanda, hermanos. Debe tener esta demanda de presentar nuestros miembros no para la inmundicia, no para la injusticia, sino que para servir ¿a quién? A la justicia. Porque antes éramos esclavos del pecado y hacíamos por naturaleza los designios del pecado. Pero ahora, como somos creyentes, venimos a ser siervos de la justicia. Esa debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. Hijitos, dice Juan, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero vuestra humana debilidad dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Aprendamos, hermanos, a aceptar esa realidad. Por eso que nosotros cada día tenemos que pedir perdón. ¿Pedir perdón por qué? Porque va a llegar un momento que usted va a decir, no he cometido ni un pecado hoy día. Y nuevamente brota la soberbia del hombre. Uy, ¿puedo vivir sin pecar? No tiene que pedir perdón por el pecado que cometió. Debe pedir porque usted y yo somos pecadores. Ese es el énfasis. Somos pecadores. ¿Se entiende? Y tenemos que apelar a nuestro gran sumo sacerdote. Y tenemos que apelar a nuestro gran abogado, ¿cierto? Pero el objetivo del creyente, ¿cuál es? No presentar, como en la vida pasada, nuestros miembros para la inmundicia, para la iniquidad. Nosotros debemos entender el contexto histórico del tiempo de Roma. Recuerden que este imperio, en los escritos, por ejemplo, de Agustín, se revela la decadencia que había en esta ciudad. Un imperio, hermano. ¿Cómo cayó este imperio? Una vez escuchaba yo un estudio acerca de la caída de los grandes imperios. ¿Ya? Tienen un común denominador. Porque la moralidad, hermano, es un termómetro del estado espiritual del ser humano. Por ejemplo, voy a citar algunos casos. Sodoma. A mí no me cabe la menor duda, hermano, que cuando Lot llegó a vivir ahí, esto iba en picada, pero no estaba en el estado, en que los ángeles encontraron a Lot. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque él voluntariamente se fue a Sodoma. Se fue acercando para allá. Le atraía. Pero Pedro dice que el justo Lot, Dios lo justificó a Lot. Si Pedro no dijera eso, yo creo que cualquiera de nosotros diría, este hombre no es ni chicha ni limonada. Pero la Biblia dice que era justo. Y este justo Lot, dice la Escritura, afligía su alma cada día, viendo y huyendo los hechos de los inicuos. Entonces, cuando viene el juicio a Sodoma, nosotros vemos ya una decadencia moral. La moralidad es el termómetro que indica que el tiempo ha llegado al fin. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? Hoy día estamos, ojo con esto, hoy día estamos viviendo lo que no vivíamos hace 10, 20 años atrás. Y ya hace 10, 20 años atrás, siempre Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero ahora se hace más nítido, hermanos. No es que estuviéramos equivocados al predicar que Cristo viene, porque hay muchos hermanos que partieron décadas pasadas muriendo esperando a Cristo. El mismo apóstol Pablo decía, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. No lo vivió, murió. Pero ahora tenemos nosotros, no sé si llamar el privilegio, pero la oportunidad de ver el cumplimiento total de esta profecía. Como en los días de Lot, la decadencia moral y espiritual de la humanidad ya está el límite insospechado. Por lo tanto, ¿qué nos espera, hermano? Que esto se termine. Primero el arrebatamiento de la iglesia, para después, 7 años después, el reinado justo del Mesías. Así, entonces, el imperio romano llega a su decadencia de una manera pero terrible. Ustedes conocieron al clásico emperador Calígula. En el tiempo del desarrollo de la iglesia está Calígula. Por eso que Pablo le dice, habla de los romanos con la inmundicia. Dice, dejaron el uso natural. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Porque ahí en Roma, este Calígula, que era un homosexual, nombró procónsul, ¿sabe qué? A un caballo. Zoofilia, homosexualidad, lesbianismo, perversión. Había un degeneramiento total, hermano, acabado. Por eso que el énfasis del apóstol Pablo a los romanos en este tema, la inmundicia. Los romanos vivían en la inmundicia. Pero ya dejaron de vivir en la inmundicia ahora que vuestros miembros vivan para la justicia. ¿Cierto? Versículo 20, cuando termino, se nos fue el tiempo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Ya? Porque nosotros vivíamos el pecado. Nada redarguía dentro de nosotros. Nadie nos decía, qué mal lo estás haciendo. Aunque la conciencia remordía, porque nosotros tenemos conciencia de lo malo y de lo bueno. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos redarguye, no nos remuerde, nos redarguye, nos dice insistentemente, no, 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 estás equivocado. Y nos conduce al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? para pedir misericordia, para pedir gracia y ser socorrido. Hermanos, se nos fue el tiempo. No sé si hay alguna pregunta respecto a los pasajes que hemos leído. Nosotros tenemos cuatro enemigos: Satanás, el mundo, nosotros mismos y el reloj. ¿Cierto? No es bíblico.